Hablamos hoy del abandono escolar y para hablar de ello nos vamos a ir hasta Gascaló, donde ya nos escucha al otro lado del teléfono Ricardo Hernández. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a contextualizar un poco sobre lo que vamos a hablar, y es que han salido esos datos de abandono escolar, donde Navarra, bueno, pues en el cómputo general saca muy buena nota, es decir, es la comunidad en la que menos abandono escolar hay. Pero vosotros desde Gascaló queréis mostrar vuestra preocupación porque sí, serán, vamos a decir, no sé si pocos o muchos, seremos la comunidad donde menos, pero del 80% de las personas que abandonan esa educación escolar, el 80% son menores gitanos, y por eso desde Gascaló queréis mostrar esa preocupación vuestra.
Totalmente, nos preocupa, porque además no creo que no es un problema solo que afecte a la población gitana, que afecta directamente a la población gitana. El tener un fracaso escolar tan importante es perder oportunidades en esta sociedad, ¿no? Si tenemos unas tasas de fracaso escolar tan elevados, pues se convierten automáticamente en menos oportunidades, ¿no? Entonces, también estaría bien que cogiéramos la perspectiva de que no solo nos centráramos en la población gitana, qué está pasando, sino que ese dato de que 8 de cada 10 niñas y niñas gitanas no terminen la secundaria, yo creo que es un problema de primer orden de la sociedad. Porque una sociedad donde haya niños y niñas, en este caso población gitana, que tengan esas altas tasas de abandono prematuro escolar, me parece que es un tema de prioridad, y que la sociedad en su conjunto y las instituciones tendrían que dar una respuesta inmediata. Y claro, inmediata. Es una responsabilidad que nosotros ponemos de manifiesto, nosotros las entidades gitanas, en este caso la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, ponemos ese dato porque es el dato que manejamos entre las asociaciones con las que trabajamos, que son 13 asociaciones en todas las presentes en todas las comarcas de Navarra, y son los datos de contacto directo, ¿no?, con familias.
Claro.
Ponemos ese dato encima de la mesa y ahora entre todos tenemos que buscar soluciones. Tenemos que llamar la atención, que ya lo estamos haciendo, de las familias que prioricen como objetivo fundamental la educación. Si no terminas una formación adecuada, una mínima formación, que se acaban las oportunidades. Y nosotros estamos llamando la atención de nuestra población. Que sí que es verdad que nuestra población, desde que llegó la democracia, pues el punto de partida era de mucho más atrás de cómo estaba el conjunto de la sociedad española. Entonces siempre hemos estado más atrás la población gitana. Entonces los trenes van pasando, la sociedad va dando pasos, ¿no?, hacia adelante, va mejorando su situación, y nosotros estamos pues como la sociedad estaba hace 40 años. La sociedad es un conjunto, ¿no? Entonces la sociedad sí que ha dado ese paso, y la educación le permitió a familias que podían ser de ámbito rural o que se vendían del ámbito rural y que sus hijos se formaran en las universidades, en Pamplona, o una formación grado superior, y eso le dio oportunidades para el cambio de la vida, ¿no? Y lo hicieron las generaciones anteriores en el conjunto de la sociedad. Pero el conjunto de la sociedad, de la población gitana, no pasó eso. Vamos unos pasos por detrás. Claro, ¿qué pasa? Que esos avances se van consiguiendo, la sociedad va avanzando, y aunque es verdad que también hay altas tasas de fracaso escolar en el conjunto de España, y eso es así, en los informes que tenemos a nivel europeo e internacional, España aparece como abandono prematuro, ¿no? También es un dato. Es verdad que en Navarra salimos mejor. Pero ponemos, insisto, la situación encima de la mesa, porque lo que no se ve, lo que no se dice, no existe. Y a veces se invisibiliza mucho la situación que pasa a la población gitana. Es decir, o salen noticias que tienen que ver mucho con los estereotipos y los prejuicios que hay hacia la población gitana, que los padecemos también, porque hay una discriminación histórica, que eso ha sido así desde que estamos presentes en tierras de Navarra, desde el siglo XV, y tenemos datos que ha habido una discriminación histórica y en las últimas décadas esa discriminación se ha convertido en una alta exclusión, una exclusión social estructural, pues que se necesita que invirtamos y que nos pongamos a trabajar, no solo el un tema de educación, sino eso, servicios sociales, todo, ¿no? Esto es un trabajo en red y claro, tenemos que implicarnos todos los departamentos, ¿no?
Claro,
porque esto es un tema multi... Sí.
No, yo entiendo.
Perdona,
además,
no,
tranquilo. Sobre todo porque me parece muy interesante el punto que pones, que dices, ponemos el foco en que 8 de cada 10 menores gitanos son los que abandonan el colegio. Pero, claro, dices, esto es un problema de todos porque, yo te pregunto, en una sociedad que se hace o se denomina integradora, progresista, con todos estos adjetivos que se pueden poner detrás, entiendo que esto es un fracaso hacia eso que se dice, ¿no? Porque al final es que no, las labores que tú estás haciendo de integración o las labores que tú estás realizando no están funcionando.
Claro, porque generalmente, si te fijas, las políticas va hacia una sociedad muy generalista, es decir, que las políticas que se hacen en base a la a educación, a los sistemas educativos, ¿no? Todas las políticas que van va a un sector de población de una sociedad de clase media, alta, en el que ahí se centran las oportunidades. Es verdad que cuando se hacen cambios en los sistemas educativos, que en España hemos tenido muchos cambios de sistema educativo en los últimos 40 años, ha habido demasiados cambios. Entonces, claro, proponemos o ponemos encima de la mesa derechos, pero los derechos hay que poder alcanzarlos, porque no, si no puedes alcanzar derechos, no son derechos. Es decir, que a veces es verdad, lanzamos que hay oportunidades para todo el mundo, pero todos no partimos de la misma situación. Entonces las oportunidades no son iguales para todos. Y eso, que parece tan sencillo, pues a veces es difícil de entender, porque la sociedad va caminando y va avanzando, y los sectores de población más discriminados que... y más marginados por las cargas que tenemos de décadas atrás, por no remontarnos siglos atrás, sino de las últimas décadas, pues claro, es verdad, ponemos derechos, pero hay que poder alcanzar los derechos, porque si no, no son derechos, ¿no? Y ahí, como digo, esos trenes van pasando, la sociedad prospera y otros sectores de población no llegamos a alcanzar esos trenes y nos quedamos atrás.
Claro, Ricardo, ¿y dónde pondríamos el foco y las razones por las que se da este abandono en este colectivo? ¿Dónde pondrías la importancia o qué es lo que hay que atajarlo primero para combatirlo?
Bueno, pues yo, por ejemplo, voy a contar mi experiencia, ¿no?
Sí.
Yo fui alumno de la EGB, que eso me sirve a mí a veces para contarlo. Fíjate, en la EGB, que fue un sistema educativo, estuvo muy, muy presente, ¿no?, en España,
sí,
cuando la población gitana se fue incorporando, porque, claro, en los años, primeros años de la democracia, las tasas de analfabetismo de la población gitana, de la población en su conjunto española, eran muy, muy, muy deficitarias, pero la población gitana siempre era mucho más. Pero con la EGB, cuando empezamos a cogerle gusto y a participar y a conseguir que hubiera graduados escolares, ¿no?, y que terminaran esos estudios, pues llegó un cambio de sistema. ¿Y qué pasó? Que cuando ya habíamos cogido el ritmo a la EGB, nos cambian de sistema en el que se ampliaba la edad de primaria a secundaria, los institutos de secundaria se ponían en los estados de las ciudades, tenías que coger transporte público, complicado para una población que recientemente nos estamos incorporando a la sociedad.
Sí.
Entonces, esos cambios, los cambios que a veces nos exigen las instituciones europeas y otras, pues a veces no se tienen en cuenta que otras poblaciones hay que poner refuerzos y peldaños para que podamos subir esas escaleras, ¿no?, y equilibrar.
Claro. Y
entonces, pongo lo del EGB porque me pasó a mí que justamente yo terminé el EGB, saqué el graduado del EGB, yo y otro primo mío. Éramos igual de los primeros chicos gitanos que lo conseguíamos, ¿no?, terminar la EGB. Y nosotros dijimos, nos decíamos entre nosotros, ya verás, ahora todos los demás que nos siguen lo conseguirán. Pues justo al año, a los 2 años cambiaron de sistema educativo,
claro,
que me tocó a mí en esta. Entonces, pues se descolgaron muchos chavales. Por ejemplo, eso sí que marcó un antes y un después, porque en eso son generaciones que se quedaron sin terminar secundaria. La sociedad empezó a conseguir graduado escolar, formación profesional, grados superiores y universitarios, y eso es eso en esas épocas era un ascensor social importantísimo. Y nosotros no llegamos a tiempo a coger ese acceso social.
Y por ejemplo,
lo cuento así.
Sí, lo has contado súper bien, ¿eh? Me queda muy gráfico. Pero hoy, por ejemplo, pues un chaval, ¿no? Al final, que tiene, voy a ponerme 12 años. ¿Qué dificultades se encuentra o para que al final opte por abandonar y no seguir?
Vale, pues yo voy a generalizar, ¿no? Pero por
sí,
los datos que tengo.
Claro.
Entonces, claro. Generalizando un poco, pero es un perfil que luego hay, por otro lado tenemos, aunque el dato es muy muy alarmante y preocupante, el que damos y lanzamos, también tenemos algunos datos positivos y estamos viendo ya chicos y chicas que terminan secundaria y hacen grados medios y superiores, incluso universitarios, y los ponemos de referente, ¿no?
Sí.
O sea, también tenemos la parte positiva y nos quedamos con ellos. ¿Qué pasa? Lo resumo a mi manera, ¿no? Creo que
sí.
Es una de las cosas. Que entramos de manera más tarde al sistema. Es decir, de 0 a 3 años nos está costando más incorporar a nuestros niños o niñas. Entramos más tarde al sistema. Entonces, ya empieza a haber diferencias porque en la sociedad es un conjunto de 0 a 3 enseguida invierten, o tanto en lo público como en lo concertado, para que puedan participar de 0 a 3 años, ¿no? Guarderías y en otros sistemas para que los aprendizajes de su vida. Pasan a infantil y pasan a primaria. Entonces ya en infantil y en primaria ya hay una diferencia importante.
Sí.
Ya los niños que han empezado a tener hábitos de 0 a 3 años, nuestros niños y nuestras niñas no tienen esos hábitos, ¿sabes? Entonces
sí,
se va
total.
Acumulando un desfase en primaria que cuando llegan a secundaria ha habido un desfase tan importante en primaria que no se ha corregido, que cuando llegas a secundaria ya empieza la adolescencia, claro, llegas con un sistema de educación donde son más mayores, pues sentar a un niño 4 o 5 horas en una silla y no entender muy bien, pues por ejemplo en inglés y en otras materias que necesitas mucha concentración, si tienes mucho desfase, pues no puedes seguir el rendimiento de los demás alumnos.
Sí.
¿Y qué vas a hacer 4 o 5 horas sentado? Pues no puedes estar tranquilo, pues te despistas y se empieza a acumular ese desapego al colegio y a secundaria, ¿no?
Sí, no
lo
les
digo
interesa
de manera
al final,
general,
no, sí, es así.
Claro,
es así.
Porque han acumulado ese desfase que
Sí.
Es normal. Si no entiendes lo que te dicen,
claro,
¿cómo
claro,
vas a estar
efectivamente.
Ahí? Pues deberíamos corregir este desfase en primaria, para que cuando llegan a la secundaria, que lo intentamos y hacemos acompañamientos todo lo que podemos, o sea, la base está en primaria y en infantil. Si ponemos medidas desde ahí, haremos una transición más favorable a secundaria, ¿no? No que cuando llegan a secundaria querremos arreglar el mundo y es imposible, ¿no? Es secundaria. Y son las etapas más difíciles de la adolescencia. Y hay que decir que cualquier niño o niña, sea gitano o no sea gitano, sabemos las dificultades que hay.
Sí, luego lo que es la dificultad añadida que ya entraña una adolescencia. Claro está.
Claro.
Sí.
Y luego, y una cosa importante que quería señalar también. Claro, como he dicho, el ascensor social que se produjo hace unas cuantas décadas atrás, consiguieron que padres consiguieran formación que no tuvieron sus padres y sus abuelos, ¿no? La sociedad en su conjunto.
Uh-huh.
¿Qué quiero decir con eso? Al tener capacidades formativas, pueden ayudar a sus niños y a sus niñas en sus tareas. Los padres de nuestros niños y de nuestras niñas no tienen esas capacidades, la mayoría, ¿eh? La mayoría pues no terminaron los estudios, pues fueron más a la oferta laboral y de trabajo, ¿no? Entonces, no pueden ayudar, ¿no? A sus niños y a sus niñas con las tareas. Y algunas, te lo digo yo tengo algo de formación, y a mi sobrino le pongo las tareas y me cuesta. A veces a mí ayudarles, ¿eh? Que no te creas que las tareas son complejas.
Sí, sí, a mí me
pues
cuesta también con las mías.
Pues, cuesta.
Todo
¿no?
en inglés,
pues,
todo en francés, todo eso, sí.
Claro, entonces, y tú tendrás capacidades para intentar solucionarlas y darles ese apoyo, pero muchos de nuestros padres y nuestras madres de niños gitanos no lo tienen. Entonces, claro, nosotros intentamos reforzar, ponemos algunos refuerzos escolares y tal, pues intentamos, ¿no?, apoyar. Pero claro, esto es entre todos y todas, ¿no?, lo tenemos que hacer. Pero sí que es verdad que serían un poco las causas de por qué, ¿no?
Eso es.
Algunas.
Y una de las cosas que estáis haciendo ahora es, por ejemplo, esa exposición de la casa de tus sueños, un poco que
¿Sueño?
eso, que lo que intenta es visibilizar, ¿no? O acercar
Claro.
cómo es, pues bueno, pues al final ese desfase que vosotros tenéis, eso que vosotros, pues que la gente conozca, ¿no? Un poco lo que es
Claro.
todo lo que pasáis. Y no sé si también pretende un poco el reflejar esa infancia, esa adolescencia, que bueno, pues que un niño gitano pueda tener también esa misma infancia y misma adolescencia de un niño que no es gitano.
Claro, pues mira, hay unas cuestiones importantes, porque crear la casa de tus sueños viene de una experiencia contrastada que viene de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Psicología, de CESPIT, que es quien ha impulsado este trabajo colaborativo, porque es una alianza entre la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Psicología, de otra asociación que es GILO, que está en el Polígono Sur, en las 3.000 viviendas de Sevilla, también nos involucramos GAZCALO en Navarra y la Universidad Pública de Navarra, el Departamento de Trabajo Social y Sociología. ¿Por qué? Porque en los niños es importante que puedan proyectar sus sueños, que tengan oportunidades, porque si nuestros niños y nuestras niñas son capaces de proyectar sus sueños, cuando tienes un sueño, según además la psicología social, es más fácil que puedas intentar alcanzarlo, ¿no? Pero si no generas esas expectativas de sueño, ¿sabes?, pues es más difícil. Por lo cual, vimos esta experiencia en Sevilla, que habían hecho una casa también, que lo que hacemos es abrir ventanas a una habitación, a un espacio de niños y adolescentes gitanos y gitanas, para que nos vean, para que nos conozcan, para que conozcan nuestra realidad, y que también los niños y las niñas gitanas abran sus ventanas y vean las realidades que hay en su proximidad más cercana, pero también en otras localidades y otras situaciones no tan cercanas, ¿no? Porque en un entorno de un barrio en el que te vives y te relacionas con los mismos entre iguales, intentamos abrir ventanas para que puedan ver otros referentes de niños y niñas gitanas, porque la formación y la preparación no está teñido con la pérdida de la identidad y de las señales de identidad gitanas.
Eso es.
Tener una formación, y además no tenemos que ser ingenieros, ni hacer ni médicos, ni abogados, que está muy bien que los hubiera, ¿no? Es decir, sino formación básica y superior, práctica, que te sirve para empoderarte y para salir adelante, ¿no? Entonces, abrimos esas ventanas. La casa de tus sueños es abrir ventanas hacia la población gitana y abrir ventanas hacia la sociedad para que se asomen y conozcan nuestra realidad, ¿no?
Porque,
y eso es un poco ese objetivo con esas alianzas. Y también en el caso de la casa de tus sueños, nos apoyó en esta iniciativa para traerla aquí, pues tenemos que reconocerlo a la Caixa, que también pues nos echó un cable, a la vez que el Departamento de Derechos Sociales, ¿no?, y instituciones públicas, pero la Caixa también nos colaboró en esta alianza, ¿no?, para poder sacar la casa de tus sueños en Pamplona y en Navarra, ¿no?
Porque yo, Ricardo, te pregunto desde el desconocimiento, uno de los de las cuestiones puede ser que a los menores gitanos se hacen mayores de repente o antes, es decir, nosotros tenemos como una
Pues
especie
es una buena pregunta, porque sí que es verdad que hemos visto en algunas investigaciones, y también ahora tenemos un programa de promoción de la salud, donde en su día se hizo una investigación, y sí que lo que venía a decir en esa investigación es que las transiciones vitales, se veía que un niño pasaba de ser niño a ser casi adulto sin pasar por esa adolescencia, ¿no? Es decir, claro, y está comprobado que si sales del sistema educativo de manera temprana, lo que te queda ya es pues buscar un trabajo, y el trabajo se va a hacer precario, y te tienes que hacer adulto antes de tiempo, ¿no?
Eso
no
es.
Tienes esa, comparando con el conjunto de la sociedad, es verdad que hay unas transiciones más
como más bruscas, ¿no? Dejas de ser bebé para
claro,
ser niño y de repente
marco,
adulto.
Claro. Y eso nos pasa, sí que es verdad que eso también está ahí, ¿no?
Y no sé si veis también vosotros una brecha en el género, ¿no? Sin se dar más igual en chicas o en chicos, porque quizás pues al final, bueno, pues mira, tienes que ponerte a trabajar o tienes que cuidar de una casa. No sé si vosotros también en esa integración sentís esa brecha vosotros.
Pues mira, tenemos datos positivos de que ahora mismo tenemos chicas que son cuando las chicas se quedan en el sistema educativo o se reenganchan, son las que mejores resultados tienen. Y eso es así. Es decir, ¿no? Si salen del sistema educativo, es verdad que también vemos que puede que también tenemos ese dato que parece que salen antes también las chicas del sistema educativo.
Sí.
Y quizás es porque tenemos un modelo como el que podríamos tener, como he dicho antes, como hace 40 años, en el ámbito rural, ¿no? De nuestras abuelas o
sí.
nuestros abuelos,
sí, sí.
Que podía tener, que sí, eran familias numerosas, importantes, y cuando, claro, cuando una madre tiene 4 niños o 5 niños que atender,
sí, sí.
Pues el mayor o la mayor le toca atender de los pequeños para que los padres puedan
trabajar eso,
¿no?
Es.
Entonces, ¿quién son paganas? Pues a veces las niñas que son mayores, que se encargan a cargo de sus niños pequeños, ¿no? Y eso en la sociedad lo ha ido superando, también porque entendemos que la natalidad en el conjunto de la sociedad igual es menor también, ¿no?
Sí,
estamos
viendo sí.
como 1 o 2 niños lo máximo que se tiene, y en la población gitana la tasa de natalidad, aunque en los últimos años también ha bajado, pero sigue siendo alta, ¿no? Son familias numerosas en gran medida, ¿no?
Sí.
Entonces, quizás sea esos modelos que sigue teniendo, y claro, pues la niña mayor pues atiende igual que el niño mayor en los roles. Y por eso también pasa, ¿no? Que eso puede afectar también al recorrido de sus estudios.
Pues Ricardo, muchísimas gracias por todo este análisis, porque bueno, podríamos seguir hablando toda la mañana, porque hay muchas, muchas cosas de las que hablar, pero por arrojar un poco
sí.
de luz y sobre todo, como bien dices tú, que pues bueno, pues no, me echo la parte de culpa, pero esa parte que bien dices, que cuando salen los datos es cuando los sacamos a reducir y hablamos mucho de ello y luego se nos olvida que esto es un trabajo del día a día. Así que efectivamente, bueno, pues habrá que seguir trabajando mucho para que estos datos al final vayan a mejor y no tengamos que hablar de ello por lo malo, sino por lo bueno.
Pues totalmente, pero gracias también por la oportunidad de poder difundirlo y compartir nuestras reflexiones en este espacio de radio, en la COPE, y que eso también es importante y que lo puedan escuchar mucha gente y que bueno, podamos compartir esas reflexiones, porque esto sí que decimos que buscamos también y que la sociedad conozca la realidad de la población gitana y que, bueno, seguro que entre todos podremos buscar soluciones.
Pues Ricardo, muchísimas gracias y un saludo.
Gracias.